Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amén. Dice así la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En esta mañana yo quiero desear a todos los gallos que puedan ser prosperados en todo, así como prospera el alma. Llama la atención, esta es una carta muy hermosa en la cual el apóstol Juan está dedicado a poder explicar y poder manejar algunos problemas de la iglesia y poder ubicar cuál es la voluntad de Dios. En el versículo número 1 dice algo importante. La enseñanza de esta mañana se llama el peligro de la prosperidad. Yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿quiénes quieren ser prósperos? ¿Ah? ¿Quién quiere ser pobre, hermano? ¿Quién quiere ser pobre? Creo que nadie queremos ser pobre, ¿verdad? Dios ofrece bendición, pero la prosperidad conlleva peligros. Y por eso Dios pone en mi corazón esta mañana el poder enfocar el aspecto de la prosperidad, no bajo el enfoque que la teología moderna está dando, sino bajo el principio de Dios. Dice acá en el versículo 1, el anciano, ¿a quién dice? A Gayo. ¿Quién es el anciano? Es Juan. Juan es el anciano y está hablando de Gayo. Le manda una carta y le expone su sentimiento. Acá dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Imagínense que el gran apóstol Juan, que es alguien muy espiritual, porque una de las características preciosas del apóstol Juan es la espiritualidad con que maneja todos los aspectos de la iglesia. De hecho, el apóstol Juan, pues le fue delegado de parte de Dios la inspiración y la revelación del Apocalipsis. Esto quiere decir que las características del apóstol Juan eran características muy particulares respecto al aspecto espiritual. Entonces no podemos pensar que Juan simplemente le escribe una carta a Gayo solo para quedar bien con él, solo para poder, para que esté contento Gayo. No, Juan con todo el Espíritu de Dios, lleno de esa revelación de Dios, de ese sentimiento de Dios, le escribe algo muy importante. Por eso yo les decía, esta mañana yo le voy a predicar a los gallos de Avivando la Fe. ¿Cuántos gallos hay realmente en Avivando la Fe? Porque para ellos es el mensaje. Son para que podamos entender cuáles son las características que Dios quiere encontrar en alguien para poder bendecir su vida, para poder ser prosperados. La prosperidad integral, hablo la prosperidad integral que Dios quiere para su pueblo, es una prosperidad que va a traer beneficio y no maldición. Acá entonces habla el apóstol Juan acerca de esa prosperidad. Dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Como quien dice, mira, aquí no hay engaño. Te amo con todo mi corazón y soy sincero contigo y no tengo nada que halagarte, pero ese es mi sentimiento. Y ahora viene y le dice, amado, le vuelve a repetir, a manifestar su sentimiento, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué dice? En todas las cosas. Esta mañana yo quiero que Dios prospere a todos los gallos, que Dios prospere a todos aquellos que tengan la característica, que tengan las virtudes que tiene Gayo, porque de otra manera, Si tú no logras tener estas virtudes, la prosperidad podría ser peligrosa para tu vida. Qué importante es entonces que podamos ligar la prosperidad con la bendición de Dios. No es lo mismo tener prosperidad que bendición de Dios. La prosperidad unida a la bendición de Dios hace que tú crezcas integralmente. No solo un aspecto de tu vida, sino todos los aspectos de tu vida. Y eso es lo que Juan está deseando para su amigo, para su compañero de batalla. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y dice, y que tengas, ¿qué dice? Salud. Hermanos, la salud no solo es ausencia de enfermedad. ¿Alguien cree que salud es solo no estar enfermo? No, la salud conlleva una serie de aspectos, incluso el enfoque espiritual que el apóstol Juan da en este momento acerca de lo que es esa salud, es que tú tengas limpieza de tu mente. Tú puedes ser sano y puedes ser hasta qué sé yo, fisicoculturista y parecer que tienes una salud excepcional. No, pero tenés enferma en la cabeza. Malos pensamientos, rencores, iras, resentimientos, una serie de pasiones bajas. La salud enfoca todos los aspectos sentimentales, los aspectos emocionales, los aspectos morales, los aspectos de una salud son multidisciplinarios. Estamos hablando entonces que para poder decir que yo soy sano, tengo que tener una mente sana, tengo que tener un cuerpo sano, tengo que tener un corazón sano. Cuando está hablando aquí entonces Juan dice, y que sea que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay algo importante que ver acá. El apóstol Juan está asegurando que el alma de este gallo era un alma que estaba creciendo, que era positiva. Acá, aunque lo aparezca de último, lo que le está dando más énfasis es en el crecimiento del alma. Entonces, dicho en otras palabras, Juan le está diciendo a Gallo, así como está tu alma, así como has crecido, así como has tenido amor, así es como has tenido muchas cosas y tu alma está grande, yo también deseo muchas cosas grandes para ti. Yo deseo esta mañana que Dios te prospere integralmente, pero lo más importante es que crezca tu alma. Que tu alma pueda ser nutrida. El alma es la esencia de lo que tú eres. El alma eres tú. La carne no eres tú. La carne es la que se va a ir allá a la tierra. El espíritu es lo que corresponde a Dios. El alma eres tú. Lo que se ha formado a través de toda una vida, lo que ha formado Dios en ti, esos valores, esos principios, esos conceptos, ese carácter, esa personalidad, eso es el alma, eso eres tú. Si alguien es rencoroso, mentiroso, mafioso, él tiene un alma enferma. Podemos estar muchos años dentro de la iglesia, pero un corazón lleno de frustraciones, con un corazón lleno de amarguras, con un carácter pésimo, con un carácter que no lo aguanta nadie. Estamos hablando de alguien que no ha crecido su alma. Cuando tú has crecido y tu alma ha crecido, las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo van a abundar en tu vida. ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Ah? Amor, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es crecer en el alma. La fe no se puede tocar, pero sí se puede ver. Se puede valorar. La templanza se puede observar. ¿O eres el mismo hombre ahí en tu casa, violento, que todavía maltratas a tu esposa y hasta la golpeas? ¿O eres el mismo padre irresponsable que porque a ti te sonaban la cabeza cuando eras niño, ahora tú vienes a vengarte con tu hijo? Tú estás enfermo del alma. No has logrado trascender de lo material a lo espiritual. No has logrado evolucionar a una mente, a la mente divina, Tú tienes los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas pasiones, las mismas excitaciones que la vida te da y te provoca. No cabe duda de que hay algo que no está funcionando bien. Hay una enfermedad en tu alma. La proyección del apóstol Juan para Gayo es que él tiene que así como tiene un alma. Entonces, ¿qué necesita Dios para que tú seas prosperado dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que necesita Dios para darte todo lo que tú necesitas? Tienes que ser primeramente sano de tu alma. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que tú eres realmente? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ambiciones? Si tu alma está contaminada, si tu alma está aún poseída de todas las pasiones del mundo, si tu alma está contaminada con toda esa serie de prácticas que empobrecen tu alma, tú no estás preparado para ser prosperado en todo. ¿Para qué quieres salud física? Pues para irte al mundo. ¿Para qué quieres economía? ¿Para qué quieres dinero? Para llenarte de los placeres de este mundo. Tú no estás preparado entonces para poder tener la plenitud de la bendición de Dios. Cuando nosotros logremos entender que para que Dios te bendiga, tiene que haber dentro de ti principios y valores que hayan formado tu alma, que han formado tus sentimientos, que haya en ti no un egoísmo, sino que haya una proyección hacia los demás. Cuando tú tengas algo y vas a compartirlo con alguien, cuando tú tengas salud, pero para compartirla con alguien, cuando tú tengas fuerzas, pero para ir a predicar la palabra de Dios, cuando tú tengas entendimiento para dar el mensaje bendito de la palabra de Dios, entonces Dios te va a abundar. Es importante entonces considerar que el crecimiento del alma, que la madurez del alma, que la prosperidad del alma va a determinar en Dios la bendición para tu vida. Si tú no prosperas dentro de la iglesia, tu alma no logra salir de ese enredo sentimental, de ese enredo humano, de ese enredo de pasiones, de odios, tú no puedes dar un paso más. Necesitas ser limpio, necesitas ser libre para que Dios pueda bendecir y que esa bendición no se convierta en maldición en tu vida. Acá dice: y que tengas salud, pero, ese así, esa coma, quiere decir pero, así como prospera tu alma. Pero lo más importante es tu alma. Yo te voy a bendecir, le está diciendo a Gayo, yo te voy a bendecir porque yo entiendo, yo he visto, yo he podido discernir. Yo te voy a bendecir porque yo he visto el trabajo, he visto el crecimiento que tú tienes en tu alma. Si tu alma no crece, yo no te voy a bendecir, le está diciendo en pocas palabras. Acá le declara: y que tengas salud. Dios quiere que tú limpies todas las áreas de tu vida. Todas esas áreas. Mire, hermano, yo amo a todos, pero ese mi marido si no lo aguanto. No, hombre, limpia también esa área. Es que, hermano, fíjese que ese es un malvado. Fíjese que este me hizo daño aquí, que me hizo daño allá, que me pegaba, que me pega todavía, que me maltrata. Perdónalo. Limpia tu mente. Limpia tu corazón. Yo deseo que tú tengas salud. Si hay áreas de tu vida que todavía están embarradas de esos cánceres del alma, yo creo que es tiempo que puedas tener salud. Necesitas crecer dentro de tu corazón. Tu alma necesita. Tu alma está encapsulada dentro de este cuerpo físico. Necesitamos evolucionar. Necesitamos seguir adelante Necesitamos crecer. El alma necesita crecer. Y Dios quiere bendecirte en todos los aspectos. Así como prospera tu alma. Pues dice, oigan, ¿cuáles son las características que Dios quiere en los gallos? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron, ¿qué dice? Testimonio. ¿Cuál es tu testimonio aquí en la iglesia? ¿Visitas enfermos? ¿Oras por ellos? ¿Eres por la viuda? ¿Eres por el pobre? ¿Eres por el necesitado? ¿Prestas cuando te piden? ¿O te brilla el codo? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué dirán los hermanos de ti? ¿Qué testimonio? Pues acá los hermanos estaban dando un testimonio de que este gallo era un hombre que se preocupaba por los demás. Oigan, era un hombre que ya no vivía su vida. Yo creo que eso es algo bien importante. Venía hablando hace unos días por teléfono con alguien y venía a la par Dora. Le digo yo, sí hermano, con mucho gusto voy para allá. Le dije yo, es que ¿sabes qué? Le digo yo, nuestra vida ya no nos pertenece. Mi vida no me pertenece, le digo yo. Le pertenece a los hermanos. Y se me quedó viendo un poquito extrañado. Sí, le digo yo. Mi vida ya no me pertenece. Nuestra vida está dedicada a la obra de Dios. A poder atender las necesidades de la iglesia. Ya no hay derechos, se pierden los derechos. Si tú quieres servir a Dios legítimamente, pierde tus derechos. Pierde tu derecho al sueño. Recibimos llamadas 1, 2, 3 de la mañana para orar por un enfermo, por un hermano que tuvo pesadillas y no logra entender qué es lo que está sucediendo, por un hermano que está afligido porque no puede dormir, porque tiene deudas. Cuando tú empiezas a darte cuenta que tu vida ya no es tuya, empiezas a dedicar menos tiempo a ti y más tiempo a los demás. Cuando tú empiezas a madurar en ese sentido, es lo que estaba sucediendo precisamente en la vida de Gallo. Estaba sucediendo algo fenomenal. Los hermanos daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? Dice, de cómo, que dice, andas, que dice, en la verdad. Hermanos, nadie tenía nada que decir de Gallo. Era un hombre responsable, era un hombre que entregado, era un hombre que era ejemplar y que todos los hermanos daban ahí testimonio de ello. Y dice, y no tengo yo mayor gozo que esto, que este, el oír que mis hijos, que dice, andan en la verdad. El apóstol Juan estaba contento porque oía los buenos testimonios de este hombre, que oía realmente cómo se desenvolvía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de acá y cualquier otra iglesia, no necesariamente nuestro testimonio es el mejor. Ah, no es hermano, es bien tremendo usted. Viera, entra ahí al parqueo usted y ni saluda usted. Entra ahí en su carro, hermano, creído hermano. Con el brazo puesto aquí en el vidrio, hermano, y apenas si dice buenos días, hermano. ¿Dónde me parqueo? Allá, hermano. No, yo aquí me quedo. Le dice, mire, hermano, y mi hermano, aquí estamos. Yo tengo más tiempo de estar aquí que usted. ¿Y quién es usted? Hermano, allí en el cuerpo de Cristo, ahí en esa masa de gente, es donde cada quien surge en su manera de ser. Hay una cosa muy preciosa en la iglesia Avivando la Fe, y es la comunión. Es algo maravilloso. En esa comunión, hermanos, hay algo maravilloso. ¿Por qué? Porque tú sacas y eres lo que eres. Amén, hermano. Allá en el comedor, tú sabes si te comes 5 tortillas, los hermanos saben si te comes 20. Vamos a cualquier área, ahí en el parqueo se ve si tú eres enojado o eres humilde. Ahí en la sala cuna, ahí se va a reflejar quién es tu hijo y qué le has enseñado. Hermanos, en esta comunidad que se llama iglesia, es donde tú vas a demostrar quién eres. ¿Quién da testimonio de ti entonces? ¿Qué dirán los hermanos de tu conducta? Que eres un creído, que eres un abusivo, que eres un malcriado, que eres un haragán y que, y bueno, tantas cosas que pueden haber. ¿Aprovechado? Hay un montón de hermanos aprovechados de otros hermanos. Solo ven que un hermano tiene sus lenes, hermano, y le caen, hermano. Le caen. Y el otro hermano, como viene medio asustado todavía, hermano, ahí, y ya cuando están más chispudos, todavía le dicen a uno: hermano, ¿será que le presto a tal hermano, verdad, hermano? Mientras tanto, ¿cuál es el testimonio que tú tienes dentro de la iglesia? ¿Qué se sabe de ti? A veces llegan sabiamente algunos jóvenes, poquísimos. Hermano, fíjese que yo me quiero casar. ¿Sí? ¿Y con quién? Con la fulana. ¿Qué piensa usted? Me dice. ¿Qué testimonio tiene? ¡Hala! Y la mamá ya me vino a contar que era haragana, que no lavaba, que no planchaba, que era, sacaba malas notas, que era malcriada, que era abusiva. Yo le digo, ¡uy! Pregúntele a su mamá. ¿Cómo puedo dar testimonio de alguien que a todas luces se ha dado un colorón, hermano, horrible dentro de la misma congregación? Mis hermanos, edificar cuesta, pero destruir es fácil. El testimonio tuyo es sumamente importante, y acá la complacencia que el apóstol Juan está manifestando hacia Gayo es precisamente ese sentimiento que él tenía en cuanto a andar en la verdad. Amado, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a quien. ¿A quién, hermano? Mi hermanos, aquí no se trata de quedar bien con los pastores, hombre. No, hermano. Quede bien con los hermanos. Hágale favores al pueblo. Hágale servicio a alguien fielmente, principalmente al que no te puede pagar. Pues sí, porque buscas al pastor para ver que tiene un privilegio por ahí. Está ahí. Hermano, ¿qué hace? Eso no, a mí no me gusta. A mí no me gusta, hermano. Yo puedo lustrar mis zapatos. Eso no es problema. Yo puedo comprar mi comida. Eso no es problema. Pero ¿por qué no servimos a los hermanos de la congregación? ¿Por qué tenemos que servir a aquel que puede recompensarnos de alguna manera? ¿Por qué tenemos que servir a alguien que le vamos a sacar algún beneficio? No, hermano, usted sirva. Es mejor buscar. Invítese a un hermano que no tenga comida. No invite al que tiene comida, hermano. ¿Quiere invitar a alguien? Hermanos, hágalo. Pero busque al más pobre de la iglesia. Al que tiene necesidad. Al que tiene que partir un sándwich con 5 hijos. A ese hay que invitar. Ah, no, a él no lo invita porque no lo puede invitar a usted, ni le puede sacar ningún beneficio. Hermano, no es esa la idea. Por eso fielmente, dice, fielmente te conduces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso de fielmente? Ah, es que no hay interés, quiere decir. Está sirviendo, pero sin interés. Hermano, ¿sabes una cosa? Tienes que servir a los hermanos hasta aquellos que son difíciles, hermano. Cuando hay un hermano complicado de carácter. Cuando es un hermano que, mire, hermano, no lo aguanta ni su abuela. Porque las abuelas son las que toleran todo, ¿no? Pero este no lo aguanta ni ella. A este tienes que servir. ¿Por qué? Porque te va, encima que le diste, te va a hacer un desprecio. Gloria a Dios, puntos para el cielo y puntos para tu bendición. algún servicio a los hermanos, especialmente a quién, hermano. Ah, hermano, lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, hermano. Si usted regale, no diga nada, no cuente nada. Si presta y no le paguen, dele gracias a Dios, porque son puntos para allá arriba. El problema es del otro, no mío. Amén, hermano. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de que, ¡hala, hombre! Los hermanos dicen cómo sirve el hermano y cómo ama al hermano a los hermanos. Qué cosa más hermosa, ¿no? Hermanos, cuando nosotros escogemos algún hermano para el diaconado es un sinónimo de servicio. Vemos, no vemos caras, no vemos si tiene carro o si no tiene carro, no vemos si tiene preparación o no tiene preparación. Lo que vemos es su amor al pueblo, su servicio al pueblo, cómo a pesar de no tener quizás un privilegio, ha logrado superar el poder servir a los que no le pueden devolver nada. Los cuales, dice aún el servicio especialmente, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hace discípulos. Es aquella persona que cuando llega a la iglesia, hermano, llega alguien nuevo a la iglesia. Hermanos, a veces los aislamos. Ahí está usted con el montón de hermanos ahí, quizás compartiendo, y el hermano nuevo ahí a un lado. Cada uno de nosotros debemos de constituirnos en discipuladores. Tenemos que buscar a las personas nuevas. Tenemos que darle amor, tenemos que darle confianza, tenemos que hacer que ellos sean igual a nosotros en servicio. Hay que sentarse a la par de un hermano que viene por primera vez. Que él se sienta bien, que se sienta en su casa, que perciba, que sienta el amor que hay aquí en la iglesia. Porque yo estoy seguro que lo hay. A veces nos cuesta, pero no, nos entretenemos ahí en qué sé yo, en tertulias, en chambres, y descuidamos lo más importante, que es trasladar. Este gallo era un hombre que amaba, era un hombre que discipulaba, era un hombre que servía. Y dice, encaminarlos como es digno del servicio a Dios para que continúen su viaje. Quizás algunos no van a seguir en la iglesia, pero ya llevan valores y principios. Y aquí tú has sido diligente en dar. Porque aquellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, si el que viene aquí está buscando a Dios, es porque quiere encontrarse con Dios. Y nuestra obligación es retenerlos en amor, en sentimiento, en servicio. Dice, nosotros pues debemos de acoger a tales personas para que cooperemos ¿con qué? Con la verdad. La antítesis de este, el ejemplo contrario de este gallo a quien Juan también le reprocha, no sé si cabe dentro de ti considerar esto, y aquí habla de otra persona, ya no de gallo, y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Miren cómo es, a este no lo va a bendecir Juan. A este no le va a desear prosperidad Juan. A este no va a elogiar el apóstol Juan, porque busca el primer lugar entre ellos. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, como dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Miren, normalmente ese tipo de personas, mi hermano, solo chambre, hermano, y parlotea y habla y hasta critica lo que no tiene que criticar. Es que critica porque no tiene oficio. Critica porque no sirve, critica porque no evangeliza, critica porque no ama, critica porque no ha entendido el evangelio. ¿Cómo va a venir el apóstol Juan y va a decirle, mira, Diótrefes, también yo quiero que seas prosperado en todo? No, señor. Si este está mal, quizá lo va a bendecir el diablo. Quizá le va a dar dinero el diablo. Quizá le va a dar una posición el diablo, pero no Dios, hermano. Dios le da bendición a los que cumplen con lo que Él quiere. Dice, no recibe a, y no nos recibe a nosotros, y no contento de estas cosas. Mire qué tremendo es ser a Dios otra vez. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Ah, hermano, lleva mal a la gente, habla mal de ella, no los lleva. Y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sabes tú que por culpa tuya mucha gente se puede ir de la iglesia? Sí, por tu maltrato. Porque aquella persona nueva quizás trae una ilusión porque le han hablado bien de la iglesia. Mira, en la iglesia avivando la fe, hay amor, ahí hay, miren, servicio. Y se encuentra con alguien como de otra vez, hermano. Pues se va a ir de la iglesia. Es decir, todas las iglesias son iguales. Yo estoy seguro que no todas las iglesias son iguales. Yo estoy seguro que Dios ha puesto algo especial en este lugar. Y ha puesto muchos gallos, hermano, que son capaces de entender y llevar dentro de su corazón los principios de Jesucristo. Pero hay de otra vez también. Ay, por ahí andan. Solo hay que resistirlos, hermano, ubicarlos y ayudarlos si fuera necesario. Pero no se le va a decir que prospere en todo, hermano, sino que sea capaz de poder entender sus males. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿qué dice? ¿Cuántos hay de Dios aquí, hermano? Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahora hay otro hombre aquí, mire, hermanos, muy especial, que es Demetrio. No sé si te quieras llamar Demetrio o te quieras llamar Gallo o prefieres Diótrefes. Hoy te vamos a cambiar de nombre y tú te vas a poner el nombre. Aquí hay otro hombre maravilloso. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Hermanos, ¿en qué consiste entonces el peligro de la prosperidad? La prosperidad, hermanos, ha sido malinterpretada por el Evangelio. Esta es una historia larga en la cual nace en países capitalistas. Las doctrinas de la prosperidad, como se le ha llamado, la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Hermano, no nació en Bangladesh, nació en un país capitalista como Estados Unidos. Nace ahí precisamente la idea y empiezan a escudriñar a su manera las escrituras y a poder ubicar que la prosperidad económica es la que determina nuestra buena relación con Dios. Esos son uno de los errores dramáticos que está sufriendo la humanidad actual, que está sufriendo aquel conjunto de personas que quizás con algún sentimiento a Dios han encontrado, hermanos, dentro de esta teología que es basada precisamente en el judaísmo, porque en el judaísmo todo se valoraba. Tú eres próspero, tú tienes a Dios, o Dios está contigo. Dios hace promesas a Abraham, hace promesas a Jacob, hace promesas a todos sus hombres, a todos esos hombres que Dios levantó de alguna manera. Y Él promete, y yo voy a bendecir tu sementera, yo voy a bendecir acá, yo voy a bendecir allá. Y la prosperidad se miraba en aquella cantidad de cosas que podían tener. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, en la que la presencia del Espíritu Santo no había sido dentro de los hombres, y la prosperidad era algo como un ajuste a una forma de vida, y aquellos hombres se manejaron de esa manera. Cuando toda esta gente en Estados Unidos, principalmente a finales, a principios de 1900, empiezan a hacer algunos estudios, de cómo proyectar económicamente a las élites religiosas, porque empezaron a considerar que entonces el que no tiene dinero, entonces no tiene a Dios. Entonces tú necesitas dinero para saber que Dios está contigo. Tú necesitas prosperidad económica para saber que Dios te ama. Entonces, si tú eres pobre, si tú eres alguien que no tiene recursos económicos, entonces tú no tienes a Dios. ¿Qué pasaría si yo te digo, hermano, aquí solo los que tienen dinero se quedan? Los pobres o tienen dinero para entrar o no entran, hermano. Esa es una obra satánica, hermano. ¿O no es verdad? Si de los pobres es el reino de los cielos, hermano. ¿Y eso lo dijo quién? Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Jesús de Nazaret. Amén, hermano. No son palabras de hombres. Este movimiento, hermanos, habla de un poder en el ser humano, porque ustedes saben que el dinero es poder. El dinero es algo que provoca en la gente dominio sobre las comunidades. Y sucedió algo muy especial, y es precisamente ya en los años 50-60 del siglo pasado, de 1950-60, cuando se empieza a trabajar lo que es el neopentecostalismo, porque a través de las redes de televisión, y óigame, ponga mucha atención porque esto es sumamente importante, ¿dónde nace la teoría de la prosperidad? ¿Dónde nace la idea? Fue en Estados Unidos, un país eminentemente capitalista, donde time is money, el tiempo es dinero, donde la vida es conseguir dinero, donde la vida es obtener bienes materiales, cuánto tienes, cuánto vales. Bajo esa filosofía, entonces, económica, básicamente, encuentra cabida precisamente en las élites neopentecostales, que eran pentecostales de clase media-baja. Empieza entonces aquellos pentecostales a recibir, como quien dice, un impulso. Tú puedes tener dinero también. Tú puedes alcanzar la economía también. Tú eres un norteamericano. Tú tienes derecho también. Y tú vas a prosperar económicamente. Y ahí se va a ver la bendición de Dios. Y a través de todo ese sistema, hermanos, lo que es el teleevangelismo. Por eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Si a ustedes les gusta ver ahí todos esos programas de televisión neopentecostales, SOS, peligro. Ahí, hermanos, sutilmente está Satanás metiendo todas esas ideas de la prosperidad. Satanás está tratando de entrar a un tema bien importante, porque cada uno de nosotros, principalmente, si no ha tenido un principio económico, un sustento adecuado, hermanos, entramos en un tema. God is faith, dicen los gringos. ¿Qué es? La vida es por fe. Y tú vas a vivir por fe y vas a tener por fe lo que tú quieras, incluyendo dinero. God is faith. Esa filosofía que nace precisamente ahí en Estados Unidos empieza como un éxito. ¿Por qué? Yo les preguntaba, ¿a quiénes les gustaría tener dinero? Pues los pobres son los que primero decían, a mi hermano, por favor, voy primas. Pues sí, hermano, quizás no ha pagado la luz, el teléfono no ha pagado la casa y los cobradores están ahí en la casa. Y usted dice, sí, ahí estamos, hermano, por favor, ore por mí para que Dios me dé billete. Mejor si es en dólares, hermano. Estas teorías, hermano, estos fundamentos judaicos son trasladados a una sociedad neopentecostal, la cual sumidos en la pobreza. Entonces, ¿cuál es el éxito de las doctrinas, de la teología o del evangelio de la prosperidad? ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? En que en el mundo hay más pobres que ricos. Amén, hermano. Y entraron a la gente en lo que más necesita. así de todo corazón esta mañana, si yo te dijera, hermano, ¿qué es lo que tú necesitas en la vida? Hermano, yo lo tengo todo, necesito dinero. Si somos sinceros, hermano, yo estoy seguro que un 80% antes de pedir espíritu pedirían unos centavos. ¿Y por qué, hermano? Es que mi hermano, si yo tengo dinero, voy a dar a la iglesia. Y yo le voy a dar a los pobres. Y mi hermano, cuando yo tenga dinero, hermano, voy a cambiar las cortinas de la iglesia, ya están un poquito desteñidas. Hermano, y voy a tener aquí, y le voy a dar acá, y le voy a dar acá. Falso, hermano. Cuando tiene dinero, se compra su buen carro, su buena casa, y se va a pasear el fin de semana a Miami, a Orlando, y a ver qué logra hacer por ahí. Por eso, hermanos, Dios no quiere bendecir negativamente a su pueblo. Dios quiere que entendamos que Él quiere bendecirte, que Él quiere darte. Pero tu alma tiene que crecer primero. Estas tendencias, hermanos, que adoptó la iglesia neopentecostal, empezaron a diseminarse en los países, hermanos, subdesarrollados como el nuestro. Hermanos, aquí hay un éxito exuberante en lo que son las doctrinas de la prosperidad. Hay dominio por lo menos de unas 4 o 5 iglesias, mega iglesias acá en Guatemala, las cuales toman como fundamento, que no voy a decir su nombre, pero ustedes ya las conocen, que toman como fundamento, hermanos, la prosperidad. Y como es un país de pelados, aquí hay pobreza, hermano, o no hay pobreza. Y le están ofreciendo tener bendición, y le están ofreciendo tener dinero, y le están ofreciendo tener prosperidad. ¿Les creen que se encontraron con la gallina de los huevos de oro? Y ahí van, hermanos, las multitudes. Y, bueno, y nuestra iglesia, qué grande es y qué linda es. Hermanos, Dios no está en los templos lindos. Dios está donde hay un pueblo que sabe entender su palabra y sabe obedecerla y andar en la verdad. Entonces estos movimientos han tenido un éxito maravilloso. Las teorías, las doctrinas de la prosperidad dan un alivio a la pobreza, hermano. Y por eso pegan en cualquier lado, hermano. De ahí a Latinoamérica se va a Sudamérica. Otro éxito rotundo. En Sudamérica por lo menos 8 iglesias, mega iglesias, están dominando toda la doctrina de la prosperidad. Y la cosa no se queda así. En las pobrezas de África y en las pobrezas de Asia, en donde manos, islas completas, Bangladesh y otra serie de islas, están siendo asoladas por la enfermedad, el dolor y la pobreza. Ahí van a predicar, porque ahí les trae cuenta, porque ahí funciona, porque ahí hay necesidad, ahí hay enfermedad de pobreza. Y entonces le dice, bueno, God is fine, es por la fe, la vida hay que hacerla por la fe. Y si usted tiene fe, usted va a tener dinero y usted va a hacer todas las cosas. Esos programas televisivos que envuelven a la gente en sentimientos extraños. La gente entra en un pensamiento muy extraño. Estos sueños, este American Dream, que es el sueño americano, es el sueño, hermanos, económico que todos tienen. Esos sueños, esos dreams maravillosos que tienen los norteamericanos, los han exportado para acá. Acá los hermanos ya no están conformes con los frijolitos, ni los tacos, ni las enchiladas. No quieren un Big Mac. No quieren una hamburguesa de 4 pisos. No, hombre. Son mejores las tortitas con chicharrón. Fuimos por necesidad, porque no había qué comer. Fuimos a una pizzería cuando estábamos allá en Estados Unidos, hermano. Y ahí, pues, pedimos una pizza como así, para como entre 4 o 5. Y entra una americana, hermanos, una semejante americana, como de 300 libras. Nosotros estamos sentados en una mesita comiendo nuestro pedacito de pizza. Llega la americana y se pide una pizza así, así. Y entonces le sirven un vaso de soda así. Bueno, dijimos, a ver a dónde la llevará. Hermanos, ahí hay unas mesitas nada más con unos banquitos chiquitos para medio comer. Se sienta la americana y ¡blum! Le cae todo, hermano. Agarra la pizza y la agarra así con sus dos manos. La vimos sacar de la caja. ¡Blum! La dobla en dos, hermano. Esto es magia, dijimos. Y hermano viene y la dobla en cuatro. Y nosotros nos quedamos viendo, hermanos, los cuatro o seis nitos que habíamos ahí, hermanos, viendo ahí qué pasaba. Ah, pues la americana, hermano, agarra y ¡crac!, hermano. Le ensarta los dientes. Aquí le chorreaba el queso, mira, hermano. Y agarraba el vaso de soda y otra vez. Y se terminó la pizza, hermano. Por eso los hermanos quieren ir a Estados Unidos y están cambiando, hermano, las dobladitas de chicharrón, las pupusas salvadoreñas, hermanos, por una hamburguesa. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Queremos cambiar el evangelio de salvación, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos sacrificar, hermanos, esa obra maravillosa que Dios nos ha dado a través del don del servicio, a través de esa obra magnífica que Dios ha puesto para que nosotros gocemos de ese privilegio maravilloso. Prosperity Gospel. Gospel. Prosperity Gospel. Ese es el tema. ¿Un Dios de prosperidad? Sí, hermano, claro. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Dios trae un pueblo y nos trae como iglesia. Iglesia quiere decir eclesía, del griego eclesía, que quiere decir un grupo de personas que saca a Dios del mundo y lo mete aquí. Para que viva conforme a sus preceptos, conforme a sus conceptos, conforme a sus leyes, conforme a su espíritu y no con las corrientes de este mundo. ¿Quieres tener tú esa maravillosa forma de pensar? Prosperity Gospel. ¿Qué es lo que tú quieres? Que Dios te prospere económicamente. Y ya le has pedido a Dios que te dé más dinero, que te dé más cosas materiales. Estás equivocado. Dios no quiere eso para ti. Dios lo que quiere es que tú crezcas así como crece tu alma. Amén, hermano. Que tu alma sea la prioridad uno en tu vida, para que puedas encontrar las formas que Dios quiere. El hombre ha hecho de él mismo una cosa horrible, hermano. Es una egolatría. El dinero forma ególatras. Y el dinero se viene a convertir en el Dios de la gente. Es algo difícil de entender, pero algo cierto. Hay tres aspectos, hermanos, que Satanás ha manejado perfectamente en la vida de los americanos. Tal es el caso de este señor Smith, que en su momento quiso ver la parte sentimental para ganarse un montón de fracasados sentimentalmente. Oiga, hermano, esas son las obras que hace Satanás. Este señor era cristiano y tenía los principios de Dios, pero un día se encontró con que tenía como 3-4 mujeres y quería legalizar la poligamia, así se llama cuando quieren tener varias esposas, poligamia, y poder sentirse en un grupo de personas aceptadas por Dios en el término de la poligamia. ¿Qué hace? Se inventa, hermano, que un sueño que vino y que lo hizo profeta y que un montón de historias que ya conocen ustedes. ¿Y qué es lo que quería? Hacer legal la poligamia, que era contra las mismas leyes de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Lo logró. Ni modo, se juntó con otro montón que querían ser libres, que querían encontrar la felicidad en la poligamia. Se hicieron a la religión que ustedes ya saben. Hermanos, de ahí están felices y contentos porque estaba autorizado para ello. ¿Qué pasa realmente? ¿Cómo el diablo? Entonces el diablo trata de ganar a través de los sentimientos, a través de las pasiones, a través de la moral. Satanás trata de embarcar y legalizar lo que no es legal. En la economía, en la prosperidad económica, Satanás quiere que tú seas abarques el tema económico, porque luego del tema económico, luego que tú ya tienes dinero, ¿qué pasa con los grandes hombres que ya tienen dinero? Pues quieren ser presidentes, hermano. ¿Y acaso no hay ejemplo de 3-4 pastores aquí en Guatemala que luego de ser pastores no sé cuántos años, de haber ofrecido su vida a Jesucristo, ahora están en las candidaturas peleándose por un hueso sin carne? Después del dinero viene la política. ¿Y qué es lo que forma todo esto? Forma una conglomeración de elementos que en su momento van a causar el dominio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pretende la religión? Es tomar la hegemonía sobre la humanidad a través de principios como el económico. Entonces, si el pueblo de Dios tiene dinero, si el pueblo de Dios tiene política, si el pueblo de Dios puede legalizar lo que es ilegal delante de Dios y delante de los hombres, Satanás hizo su obra perfecta. El mundo entero, dice la palabra, está en poder del maligno. El sistema económico es el que está gobernando a todo nivel, y todos los sistemas neopentecostales y los movimientos carismáticos surgen precisamente en base a los principios de la economía. ¿Qué quieres? ¿Tener mucho dinero? ¿Qué quieres? ¿Tener mucha fama? ¿Qué lo que quieres? ¿Ser un adorador de ti mismo? ¿Quieres ser un liberalista? ¿Qué quieres? ¿Ser un artista de televisión? Hermanos, si este mensaje está saliendo al mundo hoy, no crean que me va a decir qué lindo el hermano Edwin, qué lindo predicó, hermano. No, desde el norte me puede llegar mi teledirigido, hermano. No sabemos qué puede pasar. Si el mundo está bajo el maligno, hermano. No sé si cuando llegue a Estados Unidos me van a decir, mire, su visa está cancelada. Pero mientras Dios esté de nuestro lado, vamos a seguir predicando este mensaje. Porque es la verdad, hermanos. Y tenemos que descubrirle la verdad al pueblo. Hermanos, aquellos programas de televisión, porque este teleevangelismo, hermanos, impactó la vida. Ustedes saben que para poder meter en la mente algo a la gente, tenemos que tener algo, y es usar sus ojos, sus oídos y su proyección intelectual. Eso hace la televisión. Mete en los ojos hasta llegar a lo profundo, mete en los oídos. Y ahora hay tercera dimensión, cuarta dimensión, en la que el humano con sonidos envolventes y extrañas sonidos te introduces dentro del mundo que se está viviendo. Sí, ahí están los evangelistas, esos teleevangelismos, hermanos, ¿qué es lo que hacen con la gente? Es esclavizarlas y decirte, mira, aquí hay un hombre que le salieron dientes nuevos y son de oro, gloria a Dios. Y este es enriqueciéndose, llenándose de plata. Yo no quiero dientes de oro. Yo lo que quiero tener es algo que comer, que Dios me permita. No me importa si son de oro o de piedra. No necesitamos más que la bendición de Dios en nuestras vidas. Hay un pasaje muy precioso aquí en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice de esta manera: la bendición de Jehová, ¿qué dice? Es que yo esta noche esta tarde te podría preguntar, ¿qué es lo que tú debes de pedir? La bendición de Dios. Pero ¿cómo te va a bendecir Dios? Para que sea Dios el que te bendiga. Esa bendición tiene que llevar una característica que es la de gallo en tu vida. Para que Dios te bendiga. Porque el diablo da dinero, hermano. O todos estos hombres que usted mira ahí en televisión haciendo multimillonarios, hermano. No se asuste. Hermanos, tienen sus jets propios. Un evangelista latinoamericano tiene un jet valorado en 27 millones de dólares. 27 millones de dólares. Uno aquí en Guatemala tiene un jet que vale 23 millones de dólares. Dólares. Millones. Aquí en Guatemala, Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. La bendición de Jehová es la que enriquece. Tú necesitas la bendición de Jehová. Tú no necesitas dinero. El dinero es una añadidura que Dios te va a dar. No estoy en contra de los que tienen dinero. Yo solo tengo lo necesario y le doy gracias a Dios por ello. No quiero más. Tengo lo necesario. Pídele a Dios lo necesario para tu vida. Pídele a Dios principalmente esa bendición. Porque la bendición de Dios, ¿qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué dice? Y no añade tristeza con ella. Amén, hermano. ¿Saben ustedes que los narcotraficantes, cuál es el promedio de vida de los narcotraficantes? 45 a 48 años. Ni modo, hermano, si la riqueza es ilegal, es injusta, no tiene la bendición de Dios. Y ayudan a los pobres, pero para que los cuiden a ellos. Hacen obra de caridad para hacerse propaganda y que los protejan en su momento. Hermanos, pero eso no es bendición. Aquel termina muerto porque encontró otro más grande que él y lo mata simplemente y le quita todo lo que tiene. Toda esa riqueza de los políticos, hermanos. Ahorita están, hermanos, en la cárcel. Les han quitado todo. No, esa finca es así, la hice yo de verdad. Aquí se va también. Es que si Dios bendice, tú eres rico. Si Satanás enriquece, eso simplemente va a ser un estorbo para tu vida. ¿Qué es lo que haría entonces el dinero en alguien que no está preparado? ¿Qué es lo que haría realmente mejorar económicamente si tú no logras entender que hay cosas más maravillosas que esta? Mateo 6. Tenía muchos ejemplos más, pero el tiempo se me acaba. No me han puesto la pantalla todavía, pero creo que ya se va acabando. Qué interesante es entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Mateo capítulo 6, porque hay tantos ejemplos, hermano. Y muchas veces, cuando obtenemos algún bien económico, creemos que ya estamos bien con Dios. Ah, usted, a mí me está yendo bien en el negocio. Mi hermano, fíjese que a mí, mi hermano, me dieron tal contrato en tal lado. Mire que ahorita gané tanto. Cuidado, Señor. Cuidado. No, mi hermano, que viera que tremendo, hermano. Y así se me abrieron las puertas de negocio. Cuidado, el diablo puede estar detrás. Detrás de esos negocios pingües hay riesgo. Amén, hermano. Detrás de esos negocios fabulosos hay riesgo. ¿Qué va a pasar con tu hogar? Cuando alguien empieza a tener mucho dinero, se olvida de la mujer, se olvida de los hijos, se olvida de su iglesia, se olvida de los hermanos. Y allá anda, mire, hermanos, como rico allá, como Pato Lucas, ¿cómo se llama ese que es rico? No sé quién de esos. Ahí anda, hermano, feliz de la vida, teniendo riquezas que no van a llenar su alma, porque dijo el Señor Jesucristo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Qué interesante es entonces que podamos entender lo que el Señor Jesucristo quiere poner en nuestro corazón. Acá en el Salmo, en Mateo 6:33. Dice de la siguiente manera: desde el 31 vamos a leer. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Sí, hombre, hay que trabajar. Sí, hay que esforzarse. Sí, hay que ganarse la comida. Pero que no sea afán. No, ¿qué dice? Os afanéis. ¿Amén? ¿Qué es el afán? ¡Qué desesperación! ¿Y qué voy a hacer? Y estoy tirando los dedos. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué va a hacer pasado mañana? No, hombre, tranquilo. ¿Estás bien con Dios? ¿Tu vida espiritual está en equilibrio con Dios? ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo en los hermanos? ¿Estás diligentemente poniendo la atención a tu vida espiritual? ¿Estás evangelizando? ¿Estás visitando a los enfermos? ¿Cuál es tu pena? ¿Por qué te afanás? Si yo quiero que seas prosperado en todo, te dice Dios. Esta mañana Dios te lo dice. Yo quiero que tú tengas todo lo necesario. Yo quiero que tengas tu carrito para venir a la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Yo quiero que tengas tu casita para que se acabe ahí eso de la renta. Pero muchas veces Dios no ha querido bendecirnos porque no hemos dado la talla espiritualmente. Y esa riqueza se puede convertir en tristeza. Esa bendición que fuera aparente puede convertirse en maldición. La recomendación del Señor Jesucristo es la más preciosa que puede haber. Y acá lo establece precisamente en Mateo capítulo 7. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, esos afanes. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieres dinero? Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Hay un principio muy bonito: a tus hijos no le des lo que piden, dales lo que necesitan. Ellos piden cualquier cosa, pero hay cosas que le das que les hacen daño. Igual, Dios sabe cuánto te va a dar de acuerdo a tu fidelidad, de acuerdo a tu amor y a tu entrega a la obra de Dios. Creo que como pueblo de Dios, en la sabiduría que Dios le da a través de su palabra, ya podemos saber de verdad qué significa eso de prosperity gospel. Es que Dios sí prospera, pero a su manera, por amor a sus hijos. Dios no te va a dar algo que tú no vas a poder manejar porque te ama. Tú no darías una motocicleta de 1000 centímetros cúbicos a tu hijo de 12 años, ¿verdad? Hay cosas que quizás queremos, pero no necesitamos. Solo dile a Dios: Señor, dame lo que necesito, no lo que quiero. Porque lo que quiero me puede dañar. Pero tú conoces mi necesidad. Que Dios bendiga a cada quien, a cada uno conforme a su necesidad, conforme a su entrega, y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.